¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
¡Totalmente! ¡Soy lo triste!
¿Qué estás haciendo? ¿Lo que están haciendo? ¡Una mentira! ¡Mentirosos! ¡El haste ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa Son Politicón aquí en Flaxo Radio. Recuerden que ustedes están escuchando la www.flaxoradio.es. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de los refugiados y refugiadas aquí en Ecuador. Esto a propósito que hace poco en Flaxo se desarrolló un conversatorio sobre este tema. Y para estos fines tengo aquí a dos invitados. Tengo a Giovanna Tipán, directora de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha, y Ahmed Correa, investigador asociado de Flaxo Sede Ecuador. Giovanna, Ahmed, bienvenidos, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, entremos en materia. El tema de los refugiados y de las refugiadas ha meritado siempre mucha atención. Y quisiera saber básicamente a quiénes estamos considerando como refugiados y refugiadas en el país. Generalmente la referencia más inmediata es a aquellas personas que pueden tener algún tipo de estatus, de reconocimiento, pero seguramente hay que también mirar más allá del documento oficial, del documento que te entrega el gobierno para estos refugiados y refugiadas. ¿Se puede un poco conversar sobre este tema?
Bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y además compartiendo con Giovanna. Bueno, en relación a lo que tú decías, el tema mismo de la definición de qué se entiende por refugiado ya en sí es de las cuestiones problemáticas alrededor del tema, ¿no? De la protección para una categoría específica de protección internacional, de personas que se encuentran bajo una situación específica que amerita protección internacional. Y digo esto porque bueno, la referencia de derecho internacional del derecho al refugio tiene como normativa fundamental a la Convención del 51, que establecía justamente los criterios de la figura del refugiado, a pesar de que en América Latina también ya desde mucho antes, de principios del siglo XX, habían algunos instrumentos internacionales que hablaban de la figura del asilo y demás, que esa es otra discusión, no quiero meterme en ese asunto, pero lo que quiero decir es que la definición que nace en el 51 nace vinculada a la Segunda Guerra Mundial y a personas que habían sido afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, después, hay un protocolo que lo que hace es adaptar, quitar los límites temporales que se habían establecido en el 51 para dejar la figura a contextos, digamos, más actuales. Y en concreto, yo no es que sea especialista, digamos, a nivel normativo en la legislación de derecho a refugio, pero tenía que ver con población que salía como consecuencia de una grave amenaza en determinados contextos y demás. Lo interesante, digamos, a nivel regional es que hay un documento, una normativa regional, la Declaración de Cartagena, que lo que hace es adaptar al contexto latinoamericano, atemperando, si se quiere, a las circunstancias específicas de violencia generalizada, de actores que pueden generar desplazamientos que no necesariamente son actores armados, reconocidos, o que no necesariamente el desplazamiento tiene que darse como consecuencia de conflicto bélico entre estados, como había sido pensado en el 51. Y lo que quiero decir, digamos, haciendo referencia a la Declaración de Cartagena, que cumple 30 años justamente este año, ¿no? O sea, el año anterior, lo que hace, repito, es un poco aplicar o establecer las condiciones específicas de la situación de refugio en la región. Otro tema es la cuestión de cómo se entiende la persona, digamos, el refugiado en la legislación nacional. No sé si tú quieres comentar algo, Giovanna, y podemos después seguir hablando sobre el tema.
A ver,
Yo creo que en la legislación nacional había el plan, ¿no? Y también, y a partir de ello, fue el registro ampliado, aunque ha sido tan famoso por diferentes motivos, unos porque han estado a favor del registro ampliado y otros en contra, ¿no? Porque más bien se estimaba que con el registro ampliado se regularizaba, bueno, fue un mecanismo de regularización para todas las personas, sobre todo de frontera, que no tenían que no tenían situación regular, ¿no? Entonces se hizo todo el registro ampliado en la frontera norte y generó muchas críticas, ¿no? Porque a partir del registro ampliado, que es 2009, 2010, uh-huh, es que tenemos el número de refugiados que tenemos hasta ahora, ¿no? De 60,000.
Esa es la cifra, pero la cifra
oficialmente,
¿no?
Oficialmente, pero de personas que el Estado ecuatoriano les ha reconocido ya como refugiadas, ¿no? Pero de ahí tenemos 160,000 personas solicitantes de refugio, ¿no? Entonces tienes tus 160,000 personas que cada 3 meses tienen que renovar su documento como solicitantes de refugio. De lo que nos habían comentado, porque por ejemplo ya siempre la dirección de refugio, la Cancillería, siempre tenía las estadísticas en su página web y hoy no las tiene, ¿no? Y lo que una de las cosas, de las situaciones que nos comentaban, era que por lo menos en este mes, el mes pasado, en enero, no se aprobó una sola solicitud. Bueno, y ahí tampoco hay que preguntarse como por qué ya no se están aprobando solicitudes, y precisamente es por ahora por las visas Mercosur, ¿no? Que es otro mecanismo mucho más fácil, mucho más práctico para regularizar tu condición migratoria, y al Estado ecuatoriano le quita como esa responsabilidad de protección internacional, ¿no? Entonces
estoy entendiendo que básicamente para las peticiones de refugio están optando por un tipo de visa específico para que no caigan en condición de humanitarismo, básicamente, ¿no? ¿Así lo estoy comprendiendo?
Bueno, depende de la lectura que le quieras hacer, ¿no? Por lo menos una lectura particular, personal, que yo tengo, más bien la visa de Mercosur lo que hace es invisibilizar a la persona que solicita refugio.
Exactamente, sí, esa es creo que la perspectiva, ¿no?
Y además de eso, hay como una desresponsabilidad, por llamar de alguna manera, tanto del Estado colombiano, que es el mayor número de personas refugiadas que tenemos, así como del Estado ecuatoriano, ¿no? Porque ya al reconocer visa Mercosur es un ciudadano común y silvestre que no necesita ninguna.
Y que no está básicamente, digamos, no sé si estigmatizado, porque siempre ya hay una mirada diferente socialmente, ¿no? Del refugiado o de la refugiada.
Sí, yo quisiera antes de saltar al tema que tú planteas, Carlos, decir dos cuestiones más en relación al primer bloque, digamos, de pregunta que nos planteaba. En primer lugar, bueno, como ya comentaba Giovanna, sobre todo desde 2008, no solo con lo que establece la Constitución en materia de refugio, hay un instrumento importante que es poco conocido en la política del Estado ecuatoriano en materia de refugio, que establece puntos muy atractivos y aperturistas en términos de protección internacional para la población refugiada. De hecho, se establece, ya hay resonancias de lo que vendría a ser posteriormente el tema del registro ampliado. Lo que quiero decir con esto es que desde el 2008 hasta 2009, si se quiere, hubo una intención claramente expresada en la Constitución y en políticas concretas que hablaban de una continuidad en relación a la protección internacional, en este caso de población refugiada, que se ve completamente revertida en el 2010 con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo 1182, que es la norma vigente que regula el acceso a la condición de refugiado. Y digo que significó un punto de retroceso con referencia a la legislación internacional por varias cuestiones. El Decreto 1182 eliminaba los criterios ampliados de la Declaración de Cartagena como elementos de elegibilidad, establecía una figura de preelección con funcionarios específicos para poder acceder al procedimiento, establecía la loca idea de un término de 15 días para poder solicitar la condición de refugiado una vez que uno ingresaba al país. Uh-huh. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional Ecuatoriano recientemente falló respondiendo a dos acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado al Decreto Ejecutivo 1182 y reconoce la inconstitucionalidad parcial del Decreto Ejecutivo 1182, lo cual es algo que además, en un contexto político que conocemos claramente, ha sido manejado con mucha discreción. Eso también nos dice algo, es una norma que emite el presidente de la República, asesorado, según se sabe, por el Ministerio Coordinador de la Seguridad, y el Tribunal Constitucional está diciendo que es inconstitucional parcialmente. Afortunadamente se eliminaron cuestiones como el término de los 15 días, se amplían los criterios, el criterio de elegibilidad de la población refugiada, que sin duda creo que es un momento interesante, ¿no?, en términos, digamos, de la normativa nacional tal y como la tenemos en el momento. Otra cuestión tiene que ver con el ejercicio mismo ya de, digamos, yo diría que entender un contexto social y político específico no solo se limita a conocer la normativa, sino entender también qué está pasando. De ahí que me parece, por ejemplo, lo que decía Giovanna hace un momento, del impacto que tiene el contexto político nacional y binacional, teniendo en cuenta que estamos hablando de que más del 98% de la población refugiada en el país es población colombiana, en un contexto de acercamiento de las relaciones políticas entre Colombia y Ecuador, resulta, porque lo sabemos, o sea, la política migratoria en contextos disímiles se convierte en un arma arrojadiza, diría una amiga, en política internacional, ¿no? El tema de la cuestión migratoria como un mecanismo de presión entre estados. Y lo que estamos viendo en este momento es que, como consecuencia de un acercamiento en la política binacional, ha habido una postura por parte del Estado ecuatoriano, en este caso, de limitar el tema de reconocimiento de la población refugiada, por lo que esto implicaría para el Estado colombiano, ¿no? O sea, yo diría eso.
Ahora, pero ya entrando en el campo social, se abren otros desafíos, ¿no? Es decir, ¿de qué manera, por ejemplo, la población nacional, la población ecuatoriana puede resignificar su mirada con respecto a las personas que van llegando al país? Me parece que hay un tema como pendiente todavía de cómo se pueden asumir no solamente a los colombianos, sino a los cubanos, a los peruanos, a los chinos o a los asiáticos, para no poner una nacionalidad específica. Hay desafíos en ese terreno social porque, si bien es cierto que en los mecanismos internacionales, de repente en las normativas, hay ciertos cambios y ciertas facilidades que pueden darle más oxígeno a quien esté queriendo migrar hacia el país, en el terreno social de repente se están presentando otros desafíos.
Sí, yo creo que ese es el gran reto, además de cómo, yo creo que en la Constitución, ¿no?, donde están declarados todos los principios fundamentales de la Constitución del Estado, yo creo que el reto es saber cómo implementamos el artículo 9 de la Constitución, ¿no? Cómo generamos relaciones de igualdad, cómo hacemos que los derechos sean en igualdad de condiciones para extranjeros y para nacionales, ¿no? Nosotros que estamos en el día a día desde el gobierno de la provincia de Pichincha, nos damos cuenta que es un poco difícil. Tenemos mucha resistencia de población ecuatoriana, estigmas además que carga la población extranjera, ¿no? Veamos en el caso con toda la carga negativa que conlleva ser colombiano, y ser colombiano implica ser refugiado, que no es así, no todos los colombianos y colombianas son refugiados.
Claro.
En el caso de la comunidad cubana tiene una carga también negativa, ¿no? Y en el caso de las mujeres colombianas y cubanas, una carga mucho peor, mucho más de violencia, ¿no? Porque inmediatamente se asocia
con la prostitución. Hay un imaginario,
prostitución. ¿No? Y yo creo que ahí, hasta el momento yo no conozco una institución pública, tampoco quiero salvar el nombre, que me está salvando el nombre de la institución del gobierno de Pichincha, que trabaje por los derechos de la población extranjera, ¿no? Por garantizar efectivamente derechos. Tú en temas de educación debes tener una política específica para personas que están en situación de movilidad humana, y mucho más específico a niños, niñas, adolescentes que están en situación de refugio. No tienes esa, o sea, no es cuestión. Creo que en eso todavía nos queda largo como país, porque no es cuestión de decir yo como Ecuador tengo el mayor número de personas refugiadas. Está bien, ¿no? O sea, tenemos 60.000 a nivel de la región, es el país que más personas refugiadas tiene, que reconocimiento ha dado, pero también hay que preguntarse dónde están esas personas refugiadas. Esas personas refugiadas resulta que están vendiendo en la calle, en el sector informal. Y yo no sé qué dirá derecho internacional, pero yo no sé si eso sea protección internacional, ¿no? Yo creo que nos queda un reto. No tienes una institucionalidad ahora mismo, ¿no? Tú tienes ahora la única institucionalidad en el tema migratorio, es administrativo, es sacar visa, quitar visa, negar, dar la solicitud, aceptar la solicitud de refugio, negar y no más, ¿no? Entonces sí creo que nos queda generar mecanismos, que además es como un poco penoso decir, o sea, que generes mecanismos donde puedas establecer relaciones de igualdad entre población extranjera y nacional.
Y en ese sentido es inevitable, pues, preguntarte como directora de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha, básicamente, ¿cómo pretendes hacer frente a ese desafío que se está abriendo?
Bueno, nosotros trabajamos desde diferentes ángulos, ¿no? Tenemos un modelo de gestión, además entendíamos siempre que la provincia de Pichincha es la provincia que más personas en situación de movilidad humana acoge, en el mayor número de personas retornadas, de personas refugiadas o solicitantes de refugio, también víctimas de tráfico ilegal y de inmigrantes, ¿no? Entonces, frente a esa realidad y frente a esta estadística, y entendiendo además que desde el gobierno provincial y que un gobierno local tiene muchas más competencias que un ministerio. Entonces hicimos todo un modelo de gestión que responde a un primer momento, por ejemplo, de acogida, de atención, donde brindamos servicios de asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social. Conectamos también con varias de las instancias del mismo gobierno provincial para garantizar, por ejemplo, derechos a la salud, como nuestro patronato, que ahora se llama Misión Pichincha, pero sigue brindando servicios de salud. Trabajamos en inclusión económica, además visto desde dos ejes, ¿no? Un eje del autoempleo, desde el emprendimiento. Hacemos asesoría técnica para hacer planes de negocio. Y hacemos capital semilla, ¿no? En proyectos individuales tenemos hasta $1,500 y en proyectos asociativos hasta $5,000.
¿Y esos son mecanismos dirigidos específicamente para refugiados o para migrantes
personas,
en general?
Sí, personas en situación de movilidad humana, pero cuando hacemos, por ejemplo, la selección para el capital semilla, hay unos criterios, ¿no? Entonces hay criterios. Y, por ejemplo, las personas ecuatorianas retornadas, pongo un caso, tienen acceso a crédito, digamos, con ciertas dificultades, pero tienen acceso al crédito. En el caso de personas extranjeras, personas refugiadas, no tienen ningún acceso al crédito, ninguno. Y ahí nosotros estamos ya en proceso de firmar un convenio con el Banco Nacional de Fomento. Negociamos por todas las formas posibles, intentamos negociar, ¿no?, por todas las formas posibles, que el acceso al crédito sea para artículo 9. Nacionales y extranjeros. Y fue imposible. El Banco Nacional del Fomento nos dijo que el crédito es exclusivo de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Entonces ves que hay más o sea, que la población extranjera tiene más limitaciones, por lo tanto al momento de ponderar, cuando tenemos criterios, por supuesto ponderamos más a quien tiene menos acceso, no tenemos hacemos cajitas de ahorros con una experiencia además del mismo gobierno de Pichincha, de más de 200 cajas de ahorros en toda la provincia, trabajamos en empleo dependiente con el Ministerio de Trabajo, no con la red socioempleo, la bolsa de empleo, lo que hemos hecho es territorializar esa bolsa de empleo en nuestros centros de desarrollo económico en toda la provincia, 9 en total. Trabajamos en certificación de competencias laborales también, porque entendemos que las personas que están aquí o que tienen o que han pasado un proceso migratorio, o que están aquí o que vienen a vivir acá el Ecuador, tienen conocimientos, tienen un saber hacer que no sabes cómo reconocerle, ¿no? Y ahora también hay que entender a partir de la meritocracia, ¿no?, que tú necesitas X número de títulos o de certificados, que las personas o bien sean inmigrantes, retornadas, refugiadas, no pueden demostrar su saber hacer, ¿no? Entonces trabajamos en certificación de competencias a través del instituto, de nuestro instituto Pichincha y del mismo órgano rector que es el SECAP, ¿no?, el Ministerio de Trabajo.
Bien, gracias Giovanna. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con el programa Son Politicón. Recuerden que usted está escuchando Flaxo Radio, www.flaxoradio.es, nuestra cuenta de Twitter, @Flaxo Radio. Regresamos entonces con Giovanna y Ahmed.
Quién tiene el poder de limitar mi caminar, dime quién. las fronteras. ¿Quién me limita? Este mi planeta. Si soy tercermundista, ni empaco mis maletas. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. ¿Que de qué color es y que dónde nací? Entonces no puede venir por aquí. Entonces no puede entrar a esta nación. Es usted conquistado, no es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor.
Bien, regresamos entonces en el programa. Estoy con Giovanna Tipán y con Ahmed Correa. Y quisiera empezar esta pregunta un poco para atender tal vez la inquietud de muchos ciudadanos y ciudadanas nacionales, ecuatorianos y ecuatorianas. Esta mesa es un fiel reflejo justamente de la diversidad que hay en el país. Tenemos a Ahmed Correa, que es cubano, que trae todo el calor caribeño hasta esas tierras. Yo soy peruano, desde el sur traemos un poquito de comida y otras costumbres, y Giovanna Tipán, que es ecuatoriana. Entonces, mucha gente se debe preguntar, bueno, si estamos estableciendo ciertos mecanismos, si estamos estableciendo ciertas ayudas a los que son extranjeros o a los que están en situación de migración, ¿por qué se les da más atención a ellos y por qué no se da más atención a nosotros? Puede ser una pregunta muy entendible para alguien que seguramente no esté familiarizado con lo que estamos conversando. ¿Cómo respondemos a esos desafíos, Ahmed?
Bueno, un poco en continuidad a lo que decía Giovanna, que siempre es un gusto escuchar, además de la posición en la que estás, siendo tan crítica, ¿no? Y planteando y diciendo muy claramente un poco de qué es lo que sucede, ¿no? En relación a temas de movilidad en el país. En la Constitución de Montecristi, sin duda, hubo un tremendo espíritu cosmopolita que, en materia de movilidad humana, produjo el marco constitucional que produjo. Lamentablemente, en la breve vida política que tiene la Constitución de Montecristi, entre muchos otros temas, el tema de movilidad ha sido uno de los temas sacrificados, ¿no? Los constitucionalistas tienen una distinción, en una categoría que habla muy claramente de esto, ¿no? La distinción entre la constitución formal y la constitución material. No porque por ley legislemos algo vamos a cambiar la realidad necesariamente, ¿no? Sería una pretensión peregrina plantearlo en esos términos. Yo creo que en relación a lo que sucede en materia de movilidad, lejos de pretender renunciar a la aspiración que estaba planteada en la Constitución, hay que retomar, digamos, lo que está planteado en la Constitución, no por simple reclamo jurídico de respeto de jerarquía constitucional o de principio de legalidad, no, sino porque en realidad hay una aspiración que tiene un profundo contenido humano y que creo yo que tiene mucho más posibilidades que adversidades reales. Lo que existe más que adversidades reales, creo yo, son temores alrededor del tema de la movilidad. Yo creo que una primera cuestión importante alrededor generar un contexto favorable en torno a la movilidad humana en el Ecuador tiene que ver con romper las miradas de la distancia y la superficie. Generalmente vivimos en sociedades que son claramente agresivas y violentas, no porque la violencia se exprese físicamente a través de actos delictivos, no estoy pensando en eso, estoy pensando en cuestiones tan elementales como que vivimos en un edificio y no conocemos a nuestro vecino. Y generalmente en ese desconocimiento, en esa distancia que ponemos en la relación, sobre todo con el otro, lo que opera es todo lo que hay simbólicamente en la representación de los estereotipos de los otros. Porque tú decías hace un momento, de Cuba viene el calor, de Ecuador Giovanna trae... No sé, yo te pregunto, siempre hago la misma pregunta, ¿no? Un poco cuando hablo sobre el tema. Uh-huh. ¿Qué recuerde un poco la película esta encantadora de Prometeo Deportado, ¿no? ¿Qué es el Ecuador? ¿Quiénes son los ecuatorianos? En el imaginario tanto de los quiteños, de los extranjeros que ahora están en Quito o están en cualquier lugar del Ecuador.
Según la película, digamos que los ecuatorianos están saliendo y entrando.
Pero me refiero...
Porque finalmente están en un espacio donde están en el aeropuerto.
Sí, correcto, sí.
Y hay algunos que están siendo deportándose.
Pero lo interesante de lo que sucede ahí es la variedad que hay en ese aeropuerto.
Sí.
La pregunta vale para también estos colectivos extranjeros que están en el país. ¿Quiénes son los cubanos? ¿Quiénes son los colombianos? ¿Quiénes son los españoles? ¿Quiénes son los estadounidenses? Cuando hablamos generalmente de poblaciones extranjeras, también solemos pensar, bueno, en efecto, la población colombiana es la población más numerosa que hay en el país, pero se sabe poco, por ejemplo, que los estadounidenses son segunda o tercera población más numerosa que hay en el Ecuador. Lo cual tiene que ver también con cómo operan estas representaciones colectivas a través de la mirada superficial que generaliza y llena de un contenido marcado ya por razones históricas, políticas, de cuestión también de posicionamiento a nivel geográfico en relación con el capital, y hace que adquieran determinados valores ciertas poblaciones en un contexto nacional.
¿Y qué hacemos para conocer al vecino? Yendo en tu lógica.
Yo, por ejemplo, a mí me parece interesante el trabajo que se viene haciendo, que nos comenta Giovanna, no solo planteado en términos de generar actividades o mecanismos de crédito para desarrollar actividades económicas y demás.
Que yo creo que es una buena ayuda.
Que es, sin duda, yo te diría incluso que desde la mirada de quien tiene que poner un plato de comida encima de la mesa para sus hijos,
totalmente,
es lo más importante, no se puede negar. Pero yo creo que es importante, repito, el tema de conocernos, de romper con los miedos y los temores llenados por el cuento repetido incansablemente que generalmente tiene una historia concreta. Una de las cuestiones, por ejemplo, más traumáticas alrededor de la cuestión de la población extranjera, no solo en Ecuador, en cualquier lugar del mundo, es el vínculo que tienen los extranjeros con el incremento de la inseguridad y el comportamiento delictivo.
Que es una tónica también en muchos países de América Latina, ¿no?
Lo es, en varias realidades
latinoamericanas siempre hay el temor de lo otro que genera.
Sí, porque pareciera que es un tema solo del norte, y como tú bien dices, es algo que también pasa en Latinoamérica.
Exactamente.
Sí, pero yo recuerdo, hicimos un estudio en el 2008 sobre el tratamiento periodístico que daban los medios españoles y los medios ecuatorianos al tema migratorio. Estamos hablando del 2008, que además empezaba toda la crisis financiera en el mundo, ¿no? Hicimos 3 periódicos en España, ¿no? Los más grandes, El País, El Mundo, y un diario de circulación gratuita, que en ese tiempo era el que más. Y aquí en Ecuador hicimos también los 3 grandes medios, ¿no? El Comercio, El Universo y El Mercurio.
El
Mercurio en Cuenca, ¿no? 3 medios impresos en España, 3 medios impresos aquí en Ecuador. La muestra iba a ser 15 días nada más, ¿no? Todos los días. Y cuando empezamos a recoger la información y hacer todo el análisis, tuvimos que emplear la muestra 2 semanas más porque no había suficientes noticias. Aquí los periódicos ecuatorianos no tenían suficientes noticias en temas migratorios y tuvimos que emplear porque si no, no podíamos hacer un análisis, ¿no? Después, cuando hicimos ya el análisis del tratamiento periodístico, daba la casualidad que el mejor tratamiento periodístico lo daban los medios españoles y no los diarios ecuatorianos, ¿no? Y eso era como un poco cuando empezamos a ver ya los resultados de la investigación, nos sorprendía, porque más bien siempre tenemos el imaginario de los otros también, ¿no? De que se trataba muy mal a la inmigración en España, de que los migrantes estaban muy mal vistos, de que también se les asemejaba. Hay este símil automático de vincularlos con la inseguridad. Y parte, por ejemplo, que yo hice varias entrevistas a algunos periodistas en España y te decía, ahí la policía, cada vez que hay un asalto, por ejemplo, te ponía, omitía la nacionalidad. O sea, Carlos F. No te decía la nacionalidad y asumías que era español, pero ponía Giovanna T., nacionalidad ecuatoriana,
¿no? O cualquier otra.
Y más, pero ahí eso era directamente la policía que mandaba los reportes, pero los periodistas omitían eso, ¿no? Preferían un poco como para no estigmatizar, ¿no? Y fue un estudio interesante que...
Entonces, las formas de representación, digamos, no necesariamente son de sur a norte o de norte a sur, sino también sur-sur. Es decir, en el mismo barrio de la Patria Grande nos tiramos un poco los codazos en función de dónde vienen y qué cosas hacen o de las representaciones positivas o negativas que tenemos. ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, primero quería comentarte, Giovanna, yo seguí el comercio por casi 2 años cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis, y es curioso que todos los temas migratorios son cubiertos por la sección de seguridad en el comercio. Es la sección que lleva a temas migratorios.
¿Y es la misma situación para los refugiados?
Por supuesto, por supuesto. Pero cuando hablamos, en este caso, me refiero a cuando hablo de migración, estoy hablando de migración extranjera hacia Ecuador, de inmigración o población refugiada. No sucedía lo mismo cuando se hablaba de retornados o población emigrante ecuatoriana en España, que podía aparecer en otro tipo de secciones. Pero el tema de seguridad era quien llevaba dentro del comercio todos los temas de inmigración. Tú hablabas sobre el tema del que pasa en el sur. Has dicho algo que es bien importante a mi juicio. Generalmente las representaciones o la asunción que tenemos sobre problemáticas de xenofobia y discriminación suelen ser pensadas en contextos norte con población del sur que llega, población migrante que llega al sur. En Europa, población de África o de Asia. En Estados Unidos, gente que viene sobre todo de Latinoamérica. Y lo que estamos viendo en un contexto de reconfiguración de flujos migratorios, de un aumento importante de población de circuitos intrarregionales, es justamente la reproducción de prácticas de discriminación con poblaciones que vienen, muchas veces son poblaciones vecinas. Pensemos, por ejemplo, en lo que acaba de suceder el año pasado, creo que fue el antepasado, en Haití, en República Dominicana, con la población haitiana, la infame sentencia que dejaba sin nacionalidad, sin posibilidades de naturalizarse en República Dominicana a un número extenso de población haitiana que llevaba años residiendo en República Dominicana.
Es decir, no se les reconocía su carácter de ciudadanía.
No, no.
Incluso de los descendientes, es decir, de una generación hacia atrás.
De hecho, creo que era de toda la población que vivía en República Dominicana después de 1920, una cosa así.
Sí, había un año específico hacia atrás.
Sí, exacto.
Y por lo tanto, no se les reconocía su carácter de ciudadanía en Santo Domingo, en República Dominicana.
Pero esto pasa, si tú te lo piensas, en Nicaragua, con Costa Rica y Nicaragua. Pasa en varios lugares de la región. Y creo que cuando se piensa, por ejemplo, en experiencias políticas internacionales de integraciones, y ahora que estamos hablando, por ejemplo, del tema de UNASUR, de la formación de UNASUR y demás, generalmente los políticos, y esto es algo que opera, por ejemplo, también para Europa en su momento, cuando se piensa en experiencias de integración, generalmente se está pensando en alianzas políticas y posibilidades de movilidades de información y de mercancía. Pareciera ser que las personas que hacemos parte de ese entorno político no podemos también desplazarnos. Afortunadamente, por ejemplo, se acaba de aprobar, Ecuador acaba también de ratificar la aprobación de el acuerdo de residencia para los nacionales de Mercosur, que establecería, constituye en mi opinión, y hay de hecho en la región andina, en la comunidad andina de naciones existían también, hubo varios instrumentos internacionales bien interesantes en términos de movilidad. Creo que en este caso, o sea, han habido sin duda experiencias normativas internacionales en la región que estarían apuntando, dando pistas que pueden ser interesantes a largo plazo de favorecer dinámicas de movilidad. Que lo importante aquí también es tener en cuenta es que la movilidad existe con o sin legislación, con o sin fronteras, con o sin vallas. Y la pregunta que nos toca hacer, no, que toca hacerse a la sociedad también, es pensar qué tipo de migración queremos. Si queremos que las personas estén viviendo en situaciones de informalidad, en situaciones completamente indignas, de completa violación de derechos, o queremos generar las condiciones para que un hecho que va a existir más allá de las posturas que puedan tener los gobiernos, de las políticas que puedan existir, ocurra de manera decente y digna.
No quiero sentir que tienes una presión, pero ahora que hablamos de la representación y considerando el cargo que estás desempeñando, Giovanna, ¿cómo hacemos para que justamente desde la entidad donde tú estás se puedan dar otras formas de sensibilización con respecto a esto que estamos conversando?
A ver, nosotros hemos generado dentro del gobierno de la provincia de Pichincha una política de interculturalidad, ¿no? Y además pensando que nuestra provincia es muy diversa, ¿no? Siempre nuestro prefecto habla que estamos desde los glaciares en Cayambe hasta el subtrópico en el noroccidente, ¿no?
Así
entonces
es.
En esa misma, en esos diversos ecosistemas hay mucha diversidad cultural, ¿no? Pero es claro, no podemos hablar de la diversidad cultural de nuestra provincia, ¿no es cierto? Población indígena en Cayambe o población mestiza aquí, por ejemplo, en Quito, sino que es sumamente diverso nuestra provincia y que se nutre de otras nacionalidades, ¿no? Nosotras hemos impulsado varios proyectos en torno a interculturalidad con otras nacionalidades dentro de nuestra unidad. Trabajamos con jóvenes trabajamos con jóvenes, sobre todo de barrios aquí en Quito, trabajamos a través de lenguajes juveniles, ¿no? A través del hip hop, de la danza, del teatro, precisamente con varios jóvenes que están en situación o que viven en contextos de movilidad humana, o que sus padres son emigrantes, o son chicos, chicas que son colombianos, colombianas, o que son haitianos. Entonces hemos visto cómo a través del arte, de la cultura, de los lenguajes juveniles, del hip hop, del rap, pueden encontrar esas diferencias que parecen que tenemos, más bien encontrando empatías, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Un proyecto con jóvenes. Estamos impulsando, además, a mediados de año, más o menos, aperturaremos un café intercultural, que es un espacio de comercialización.
¿Te invitarás?
Sí,
por
como
favor.
Como decían Arángel Gasto, les haremos la invitación. Esta va a ser un café, ya tenemos todo diseñado el proyecto, además una inversión primera que va a ser el gobierno de Pichincha. Es un café, es un espacio de comercialización, porque vimos varias deficiencias, ¿no?, dentro de toda la cadena. Uno, que teníamos mucha población en movilidad humana, ¿no?, que vende productos, entonces, o vende artesanías o comidas, pero no tiene un espacio de comercialización.
Exacto.
Entonces, el no tener espacio de comercialización donde tú tienes la relación directa productor-consumidor, encarece el costo por el intermediario, ¿no? Primero eso. Lo otro fue más bien de cómo generamos, decíamos, cómo generas la empatía con nosotros. Entonces decimos, a ver, parte de generar la cercanía y de sentirnos en igualdad de condiciones es a través de la comida, ¿no? Entonces ahí estamos preparando unas recetas de comidas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces siempre ponemos el caso, nosotros atendemos una familia de Sri Lanka, ¿no? Oh. Es una cosa, wow. Una ciudad de, o sea, un país que cuando uno se hace el mapa mundo y dice, está en el otro lado del mundo.
Tal cual.
¿Qué tiene en común conmigo, ¿no? Además, yo le veo a la señora que lleva niqab, ¿no? Que se le ven solo los ojos, es musulmana. Entonces yo digo, yo como mujer, ¿qué me identifico yo con la señora? Es que no me puedo identificar en absolutamente nada, asumo. Pero después, cuando hacemos una feria de comidas y ella prepara unos dulces, y resulta que uno de los dulces que ella prepara es como nuestro emborrajado. Entonces decimos, achuta.
Hay un encuentro de similitudes.
Claro, ahí, ¿no? Resulta más de las que claro, que la señora que vive, o sea, en el otro lado del mundo, de la que yo no tengo, o que asumo que no tengo nada en común, resulta que sí tengo, y es la forma de preparar los alimentos. Entonces tenemos, esta es como la idea de todo el café intercultural, ¿no? Y un café, además, que haya una gestión cultural, un día de cine africano, otro día de danza, de Medio Oriente, ¿no? Entonces estamos generando más bien todo lo que implica la gestión cultural, y este café, este espacio va a ser regentado, va a ser administrado por una asociación de personas que estén en situación de movilidad humana. No estamos como en todo este proceso de conformación, de fortalecimiento, de que se constituyan legalmente. Entonces hay un capital semilla que no es poco, la verdad, el que hace en este momento vamos a hacer, y eso implica también generar fuentes de trabajo, ¿no? El café de entrada generaría 6 plazas de trabajo. Y lo que buscamos finalmente también es que eso se convierta como una especie de franquicia social, ¿no? Entonces, el café va a estar aquí, estamos buscando el espacio que va a estar Centro Norte, porque queremos que entre además en el circuito turístico de la ciudad. Y después, que esa franquicia se puede exportar, por ejemplo, al sur de Quito. Se puede exportar a Cayambe, se puede exportar a Loja, o sea, como la idea y como todo el modelo de gestión que implica
este espacio
cultural. Sí, y como franquicia social, ¿no? Pues una franquicia que se va, y en esta misma dinámica y en esta misma lógica de nosotros, cada vez que nos preguntan qué soñamos, el sueño de verdad de la Unidad de Movilidad Humana y del gobierno de Pichincha es que cuando tú vayas por la calle caminando y te encuentres con un ciudadano africano, que además se distingue perfectamente de nuestros afrodescendientes, no les regreses a ver porque su color de piel es diferente, sino que lo tengas naturalizado. Que no yo vaya caminando por la calle y me encuentre con una mujer, con un niyab, no les regrese a ver, sino que yo lo tenga completamente naturalizado, ¿no? Más bien ese es en todo el proceso que estamos llevando desde el gobierno de Pichincha, es como eso es lo que queremos, o sea, queremos llegar a que todos los que vivimos, todas las personas que vivimos en esta provincia, tengamos naturalizado independientemente de dónde seas.
Bueno, valga la cuña, sí. ¿No? Está bien, y es un buen trabajo, creo yo, por todo lo que están haciendo. Si me permiten una reflexión, es cierto que estamos identificando que hay seguramente desafíos en Ecuador para poder mirar al otro en sus diversas variedades, pero creo que también el contexto se está prestando para que Ecuador pueda tener una mirada más cosmopolita con respecto a sus vecinos, ¿no? Donde seguramente pueden existir otras realidades que no se están tocando como país. Y eso le dice a alguien que seguramente ha salido a otros países. Ahmed seguramente ha tenido también ese mismo rumbo, Giovanna también seguramente, pero no hay un debate como país, y como país está el tema. Seguramente sus normativas a veces avanzan, a veces se retrocede, pero está el debate en todas sus tónicas, y puede seguramente Ecuador dar una cuota de aporte muy significativo en no solamente temas migratorios administrativos, sino en cómo justamente se pueden mantener convivencias con distintas personas en distintas nacionalidades y de distintas formas de expresarse. Seguramente las personas que nos están escuchando van a decir, usted iba a hablar de refugiados y finalmente se ha ido a hablar para migración, etcétera, pero creo que también son asuntos que tocan, ¿no?
Sí, pero yo creo en eso, Carlos, y no sé si coincida conmigo, Ahmed, yo creo que tenemos una deuda como país, ¿no? Yo creo que nos falta esa constitución del 2008, de la libre movilidad, de la ciudadanía universal, y a trasladarlo a una normativa, ¿no? Tenemos una deuda con la normativa, tenemos una ley del 71, entonces cada vez, por ejemplo, que hay algo en temas migratorios, no se aplica la Constitución, los jueces nunca aplican la Constitución, aplican la ley,
la
se acabó,
pasado,
¿no? La del 71, que es una ley que sabemos que es de dictadura, pero también nos hace falta una institucionalidad, ¿no? Todavía está débil la institucionalidad, todavía hay un viceministerio que no termina de, o sea, porque está creado hace poco tiempo, ¿no? Pero que todavía no termina de generar, de tener una política migratoria, ¿no? Entonces creo que nos quedan todavía pasos por avanzar desde el gobierno de Pichincha. Nuestra apuesta es hacerlo desde lo local, y hemos dicho en varios espacios que consideramos que por lo menos todo lo que tiene que ver con políticas de inclusión social y de inclusión económica, esa competencia se nos dé a los gobiernos locales, porque en nuestro caso nuestras competencias son mucho más amplias, ¿no? Que no se remiten, no están en el marco de una sola política, por ejemplo en la Cancillería de Relaciones Exteriores, ¿no? Sino que tenemos muchas más competencias, por lo tanto el trabajo que podemos hacer puede ser un poco más eficiente, puede ser más eficaz.
Perfecto, bueno, para terminar el programa yo quisiera que puedan dar algunas valoraciones finales sobre el tema de los refugiados y las refugiadas. Comenzamos con esa perspectiva y seguramente sería bastante saludable que los oyentes puedan conocer, como parte de la reflexión final de este programa, valoraciones sobre este aspecto. Comienzo contigo, Ahmed.
Sí, bueno, en realidad no es que nos hayamos apartado mucho del tema, ¿no? Yo creo que la intención tiene que ver, primero que todo, con entender que la población refugiada que está en el país es población en definitiva que está en situación de movilidad, no por elección propia. Y que se trata también de que, como lo demuestran, digamos, muchas de las investigaciones que existen sobre el tema, que es población que por las condiciones que actualmente hay en Colombia no prevén la posibilidad de retornar a Colombia, y por tanto es población que está pensando Ecuador también como destino definitivo o posiblemente ir a otro lugar. Entonces, en realidad, cuando hablamos también de pensar en un contexto mucho más amplio, de pensar, por ejemplo, en coherencias de políticas en temas de movilidad, no podemos olvidar que, a pesar de que tenemos la legislación que hablábamos en algún momento, el decreto 1182, con lo que inicialmente regulaba o los límites que inicialmente establecía, tenemos también políticas de selección y estímulo de población de migración internacional con cierto perfil profesional. O sea, a propósito de pensar también coherentemente y asumiendo lo establecido en la Constitución como óbice de cómo diseñar políticas en términos generales, cómo actualizar legislaciones de menor jerarquía. Giovanna mencionaba algo que es fundamental ahora mismo, ¿no? Pensar también el tema de la actualización de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que está, sabemos, lleva ya un tiempo en debate. Hay por ahí su proyecto presentado ya también, bueno, dos proyectos presentados a la Asamblea Nacional, y es importante sin duda mostrar un poco la realidad de la población, en este caso a propósito del tema de refugio, ¿no? La situación real de la población refugiada en el país, que primero los números son realmente pequeños cuando uno piensa en términos proporcionales. El número de población de personas de nacionalidad colombiana que residen en el país es realmente ínfimo en términos proporcionales. El total de la población extranjera censada en el año 2010 creo que llega al 1.4%, si la memoria no me traiciona, posiblemente un poco más por cuestiones de los problemas que siempre tienen en los ejercicios censales y demás, pero los números siguen siendo muy pequeños, ¿no? Yo creo que es importante convertir la cifra que manejamos muchas veces de que Ecuador es el país en la región con mayor número de población refugiada, en un motivo de orgullo, de pensarlo no como una cuestión problemática, sino como una cuestión, como una razón de orgullo frente a otros estados, frente a organismos internacionales en términos de protección internacional, no como recurso político que a veces puede ser usado por determinada facción en algún momento, ¿no? Sino que sea un tema de orgullo cotidiano, popular. Y insisto, y es importante entonces conocer qué es lo que pasa realmente a nivel cotidiano en las vidas de estas personas, que son personas que salieron en contextos de alta violencia, que no decidieron salir del lugar donde estaban y que están intentando hacer sus vidas como cualquier otra persona.
Rehacerlas, ¿no?
Y esto es, creo yo, uno de los elementos que tiene que hacer parte de algo que tú mencionabas y es fundamental y creo que está en la Constitución y que está encarnado en lo que nos decía Giovanna hace algún momento. Y es que Ecuador se convierte en un país cosmopolita. Ya lo es, si se quiere, en términos
de ingreso y salida de gente.
Empírico, práctico. ¿No? Hay gente de muchos lugares. Hay que generar una cultura cosmopolita.
Exactamente.
Giovanna. Sí, y para eso necesitamos generar visibilidad. O sea, necesitamos que esa población sea visible, necesitamos exactamente como ha dicho Med, ¿no? Que se conozcamos todas sus formas culturales, necesitamos saber quiénes son, necesitamos saber dónde están. Yo soy una de las que apuesta por procesos de regularización porque simple y sencillamente los documentos dan derechos. Y si tú no tienes documentos, no vas a tener nunca derechos, no vas a tener acceso a derechos, ¿no? Entonces, más bien ese sería como para mí el trabajo que hay que hacer y para hacer procesos de regularización, para visibilizar a la población, necesitas una ley actualizada.
Bien, gracias Giovanna Tipán, directora de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha. Para quienes nos están escuchando fuera del país, Pichincha es la provincia que tiene en su seno a Quito, la capital del Ecuador. Y agradezco también a Ahmed Correa, investigador asociado en Flaxo Sede Ecuador. Mi nombre es Carlos Flores, les agradezco por haber estado en la sintonía de este programa y siga usted en la señal de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es.